de la mañana, 14 minutos. El equipo investigador de la FM viene revelando más detalles del caso que se conoció a raíz de publicaciones que hizo la periodista Ángela Patricia Janiot sobre Elena Lacerna, la niña Elena Lacerna, que aparentemente murió a manos de su padrastro. Una historia que tiene conmovido al país. Nuevos detalles, esta es la segunda parte. Ana María Cuesta, Santiago Ángel.
William, buenos días. Pues usted recuerda que esta semana revelamos que el señor Camilo Fidel Pinzón Gómez, quien fue acusado del asesinato de Elena Lacerna y se encuentra en la cárcel junto a su pareja y la mamá de Elena, Liliana Lacerna, aplicó para un subsidio de vivienda familiar en el 2005 por sus condiciones económicas desfavorables y 10 años después terminó conduciendo un Nissan 370Z de 220 millones de pesos. Recordemos que Pinzón fue durante años la pareja de Liliana, quien es tía de la senadora Paloma Valencia y que tendría algunos problemas mentales que posiblemente incidieron en la situación que llevó al presunto asesinato de su hija.
Pero William, la historia de hoy tiene que ver con el paso de Elena Lacerna por la Fundación Colombiana de Padres e Hijos Emprendedores Sociales. Esta es una fundación que se dedica al trabajo de terapia y atención a menores, adolescentes y adultos con algún tipo de incapacidad. Y además es un operador del bienestar familiar que tiene contratos para atender a menores que están en protección por vulneración de sus derechos.
Elena Lacerna llegó a la fundación en noviembre de 2007, cuando tenía 9 años, por una decisión del ICBF de retirarle la custodia a su madre Liliana por una denuncia de una de las hermanas de la familia que acusaba maltrato a la menor y condiciones difíciles de convivencia en ese momento. La Fundación ACFE recibió a Elena y ella estuvo allí durante un año, hasta que una defensora de familia, adscrita a Bienestar Familiar, decidió restablecer los derechos a la menor y a su madre a convivir con su hija.
Elena regresó entonces a vivir con su mamá luego de un año de recibir atención del Estado y estar en protección del bienestar familiar para garantizar sus derechos. Y solo hasta hace una semana se conoció la trágica historia de su presunto asesinato, posiblemente a manos de su madre Liliana y su pareja y padrastro Camilo Fidel Pinzón, ambos en la cárcel y acusados del crimen.
Pues William, la FM obtuvo un testimonio de una fuente a quien protegeremos su identidad, que aseguró que finalizando el periodo del paso de Elena Lacerna por la Fundación APFE, la señora Liliana Lacerna y Camilo Fidel Pinzón Gómez le ofrecieron 50 millones de pesos para que las directivas de la fundación ordenaran la salida de Elena sin autorización del Bienestar Familiar. Los directivos no accedieron al soborno, pero días después, una defensora de familia a quien contactamos y le enviamos preguntas concretas sobre las razones de su decisión, ordenó restablecer los derechos de Elena y entregársela de nuevo a su familia. La defensora de familia no ha contestado hasta ahora a la FM.
Este soborno se produjo luego de agresiones de Liliana y su pareja a las instalaciones de la fundación. Lo cierto es que según el testimonio, los directivos nunca aceptaron el soborno, pero unos días después, la defensora determinó regresar a la niña a su núcleo familiar. La normatividad del ICBF establece que una vez un menor es entregado a sus padres, tras haber tenido un proceso de restablecimiento de derechos, la entidad debe hacer un seguimiento de 6 meses para asegurarse de que no vuelvan a vulnerarse los derechos del menor. La fuente asegura que ese seguimiento nunca se realizó en este caso, y por lo tanto, el ICBF no habría podido darse cuenta de situaciones que pudieron haber puesto en riesgo la vida de Elena.
El problema es de fondo y tiene que ver con los protocolos y los procesos del ICBF para atender a los niños con discapacidad. En ese año, una posible omisión de una defensora de familia regresó a Elena a su madre, que hoy está acusada de su asesinato junto a su pareja en medio de una historia de controversias familiares y jurídicas por una millonaria fortuna. Y por eso a esta hora saludamos en la FM a Juliana Cortés, quien es la directora de Protección del Bienestar Familiar. Señora Cortés, bienvenida a la FM.
Muchísimas gracias, buenos días a todos.
Muy bien, señora Cortés, aquí tenemos entonces un caso en el que una fuente nos asegura que le ofrecieron 50 millones de pesos para que dejara salir a Elena sin autorización del ICBF. En la Fundación ACFE no accedieron, pero luego una defensora de familia días después tomó la decisión de devolver a Elena a su familia. Elena hoy está muerta. ¿Cuáles son los protocolos, señora Cortés, del ICBF en la actualidad para garantizar que los derechos de un niño en situación de vulnerabilidad no sea entregado a padres conflictivos?
Pues primero que todo es importante aclarar que los defensores de familia son una autoridad administrativa, es decir que esta figura, o digamos, este defensor de alguna u otra forma tiene autonomía e independencia en las decisiones que se toman. ¿Qué pasa? Cuando se evidencia que hay una vulneración o una amenaza de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, el defensor de familia debe proceder a verificar los derechos y si eventualmente identifica que sí hay una vulneración, se abre un proceso de restablecimiento de derechos. Y ese proceso de restablecimiento de derechos debe debe haber una prevalencia por el derecho a la familia, pero si el defensor evidencia que el núcleo familiar no es garante, pues puede retirarlo de ese medio familiar y ubicarlo en una de las tantas instituciones que el ICBF tiene para que el niño sea restablecido. En este caso, lo que se evidencia, es un caso que está en investigación penal y pues que no podría pronunciarme, pero los defensores de familia, al abrir este proceso de restablecimiento de derechos, hacen seguimiento, ubican al niño en una de nuestras modalidades y luego un proceso de restablecimiento de derechos se cierra, ya sea con el reintegro familiar, luego de trabajar con la familia, o declarando en adoptabilidad al niño, niña o adolescente que se encuentre en este proceso.
Director, ¿ustedes tienen antecedentes de casos de familias que hayan ofrecido plata para sacar a los menores de la custodia del ICBF?
No, la verdad, digamos, todos estos temas que se tienen en conocimiento se deben interponer las denuncias penales y adicionalmente nosotros procedemos a enviarlo tanto a la Procuraduría como a la Oficina de Control Interno y pues evidentemente a las autoridades judiciales para que hagan las investigaciones correspondientes.
Directora, pero si los defensores de familia actúan de forma autónoma independiente del ICBF, aunque sean contratados por el ICBF, ¿cómo se aseguran ustedes de que esas decisiones sean correctas? Porque lo que estamos viendo en este caso es que una defensora de familia pues decidió regresar a una niña en condición de discapacidad, a una familia conflictiva, a una señora que tenía problemas mentales, y por esa decisión, o luego de muchos años de esa decisión, pues Elena está muerta y eso no se puede regresar.
Pues los defensores, uno tiene que partir, digamos, de la buena fe y del buen desempeño de un funcionario público que está ejerciendo un rol tan importante y tan fundamental para el restablecimiento de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros, si bien son autoridades administrativas autónomas e independientes, administrativamente hablando, pues dependen del ICBF. Y en ese sentido hemos venido emprendiendo como una serie de acciones para fortalecer los defensores de familia, para acompañarlos en su toma de decisiones a través de unas instancias que se llaman los comités consultivos, que de alguna u otra forma es un acompañamiento y una asesoría que le damos a los defensores de familia en casos muy complejos que revisamos de manera conjunta con los defensores de familia, pero adicionalmente a ese plan, digamos, como de fortalecimiento para evitar que este tipo de situaciones o que situaciones se tomen decisiones adversas a los derechos de los niños. Hemos también emprendido acciones para capacitar, para cualificar, para darles herramientas en el momento de hacer la verificación de derechos y estar mucho más cerca de ellos, acompañándolos en toda esta toma de decisiones. Igualmente estamos pensando en un modelo y estamos trabajando en un modelo operacional para que las defensorías de familia tengan una operación y un funcionamiento mucho más eficiente y efectivo y podamos responder de manera mucho más oportuna a este tipo de casos tan complejos y que nos duelen mucho.
Le agradecemos, directora de Protección de Bienestar Familiar, Julián.